estaba compartiendo hace un rato a Mariano, que esta noche sentí del Espíritu tener más que un mensaje de Dios para compartir, el poder expresar algunos sentimientos que Dios ha puesto en mi corazón, cosas que disfruto también para mí en mi relación con Dios. Si fuéramos menos, pondría una mesa y pediría unos café y comenzaría a charlar con ustedes. Esa es la idea, así que hagan de cuenta que están tomando el café ahí. Y para que no se pongan nerviosos, lo pago yo el café, quédense tranquilos. Yo no sé nada de pintura, de arte, pero tuve la posibilidad de ir a muchos museos. Y hubo uno en particular que nunca voy a olvidar por lo que pasó ahí, que fue el Museo de Rembrandt en Holanda. Yo fui a un congreso muy grande que se realizó ahí, un congreso que fue histórico, se llamó Amsterdam 2000, y yo pude estar ahí. Y bueno, dijeron, ay, no podemos irnos de Amsterdam sin ir al Museo de Rembrandt. Y yo, para no quedar mal, dije, por supuesto. Y tenía la gran bendición de tener entre el grupo de amigos a un pastor que además es, como dirían vulgarmente, un cacho de cultura. Sabe muchísimo de eso. Y entonces fui con él. Y él me contó la historia de Rembrandt. Aparte ahí descubrí cómo es que los cuadros, las pinturas se expresan. Que yo decía, esto debe ser medio verso un poco, ¿no? Porque yo veía que la gente se quedaba ahí minutos y minutos y hablaban y decían, ¿te diste cuenta la expresión de esto, lo que quiere decir aquello? Pero este hombre me ayudó a entender muchas de esas cosas. Y me contó de la vida de Rembrandt, que era un personaje de aquellos, una vida muy desprolija. A ver, ¿cómo lo podría decir en inglés? Era un atorrante. Esa era la vida de Rembrandt. Y fue un mal hijo. Pintó un cuadro que nadie conoce, que se llama El Hijo Vividor. Y se puso él ahí adentro de la pintura. Yo me enteré ahí, ¿no? Y con su esposa, que también era una santa bárbara, visitaban lugares de baja moral y demás, y él pintaba todas esas cosas, y no pasó nada con su vida hasta ese momento, no pasaba nada. Y empezó a tener una serie de desgracias en la vida como consecuencia de esa manera de vivir. Y él empezó a expresar en sus pinturas el dolor que sentía. Y ahí aparecen unos cuantos pinturas que no voy a poner a meterme a decirle porque voy a meter la pata, por ahí alguno sabe de pintura acá, no voy a pasar papelones, pero pinturas que fueron muy famosas. Por ejemplo, una que yo me gasté ahí toda la plata que tenía para traerle a mi esposa. Se está tapando la cara porque sabe lo que voy a contar. Porque yo dije, ¿cómo no le voy a llevar una pintura de Rembrandt? Una copia, por lo menos. Entonces, ustedes saben, los que hemos ido a congresos en el exterior y los que están acá por ICA, que uno tiene para el congreso y comer poquito, si es que no te dan la comida. Entonces yo, con lo poco que tenía, fui y dije, quiero a este pastor amigo mío, culto, le dije, decime una obra famosa. Me dice, bueno, una de las famosas son los girasoles de Rembrandt. Dice, entonces, comprale esta copia porque tu esposa se va a quedar impactada. Y yo le compré, me acuerdo que me hicieron un rollito, me lo pusieron y ¿qué pasó? El rollito sigue estando hoy rollito. Nunca dejó de ser rollito. Bueno, quiero creer que es que mi mujer no quiso que se rompiera nunca, por eso nunca le puso marco, nunca lo convirtió en un cuadro, nunca nada, quedó en rollito. Ah, no combinaba, dice, como ella es decorador, dice que no le combinaba el color. Todos saben que eso es una mentira, porque mi mujer cambia los colores de la casa semanalmente, así que bueno, ya está, dejémoslo ahí. Pero algo interesante, me dijo, mira, pero en un momento me dice, aparentemente Rembrandt tuvo un encuentro con Dios. porque él empezó a avergonzarse de su vida y empezó a pintar pinturas que tenían que ver con la Biblia y con los evangelios. Y me leyó unos escritos y entre esos escritos que él me leyó figuraban algunos que él decía que Dios nunca le iba a poder perdonar a él por la vida que había tenido, hasta que se encontró con un pasaje de la Biblia. Y cuando se encontró con ese pasaje, lo pintó. Y yo quiero, hoy le voy a dar una clase gratis, un bonus trap de arte. Así que vamos a apagar las luces y quiero que me pongas este cuadro de Rembrandt aquí, que se llama El Hijo Pródigo. Ahí está. Que se vea, porque quiero decirles que la pintura es así difusa. Ahí está. Así es como se ve en internet. Y él cuenta que cuando, yo tengo acá algunos escritos que él escribió, ¿no? Y dice que cuando él leyó la parábola del hijo pródigo, él pensó que había esperanza para su vida. Nadie sabe qué pasó, no hay un testimonio que diga que él tuvo una conversión. Solamente este cuadro que él pintó. Y él escribe algunas cosas, como por ejemplo, el cuadro capta la tierna escena de un padre y su hijo. Detrás de ellos, acá no se ve, pero si usted lo ve en internet, atrás se ve como una casa en la colina, ahí a lo lejos, puesta así difusa. Y bajo sus pies un estrecho sendero. Y dice que de la casa del padre, estoy leyendo textual, de la casa el padre ha descendido corriendo, por el sendero avanza penosamente el hijo. Los dos se han encontrado aquí, en el portón. No podemos ver el rostro del hijo, porque está hundido en el pecho de su padre. No podemos ver su rostro, pero podemos ver su túnica andrajosa y su cabello sucio. Dice también que, esto no está aquí, pero también lo he leído, que en el borrador original tenía más pelo y él le sacó pelo al hijo pródigo para que dé una sensación de un preso, de un convicto. Podemos ver el lodo, la tierra, en la parte posterior de las piernas, allá abajo. La inmundicia sobre sus hombros y una bolsa que está al costadito, que ustedes no sé si la llegan a ver, acá al costadito hay una bolsa vacía. Dice, una vez la bolsa estuvo llena de dinero y el muchacho lleno de orgullo, ahora la bolsa y el orgullo están vacíos. Y todo esto que él va escribiendo, según dicen los historiadores de la época, era un relato paralelo de su propia vida. El pródigo no ofrece regalos ni explicación alguna. Todo lo que brinda es solamente olor a cerdos y una excusa estudiada. Padre, he pecado contra Dios y contra ti y ya no merezco llamarme tu hijo. Se siente indigno de su herencia. Estoy dispuesto a renunciar a mi lugar en la mesa, pensó. Y se contenta con que lo contraten como un peón. Y esto es lo que más me impactó. Y cuando este pastor amigo me lo mostraba y me leía esto, me quedó marcado, no me lo olvidé más. Dice, repito esta última frase, estoy dispuesto a renunciar a mi lugar en la mesa, se contenta con que lo contraten como un peón. Solo hay un problema, a pesar de que el muchacho está dispuesto a dejar de ser hijo, el padre no quiere dejar de ser padre. No lo van a poder ver ustedes desde ahí, pero en el padre están dibujadas unas lágrimas. Y él pone, miren las lágrimas que brillan en sus mejillas curtidas, la sonrisa que resplandece a través de su barba de plata. El abrazo sostiene al muchacho para que no caiga y el otro lo retiene junto a su pecho para que no dude. Pronto, lo interrumpió el padre, dirigiéndose a sus esclavos, traigan la mejor ropa que encuentren y póngansela. Y denle también un anillo y zapatos y maten el becerro más gordo. Tenemos que celebrar esto. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y apareció. ¿Cuánto habrán impactado en el joven estas palabras? Pensaba que había perdido su hogar, su lugar en el hogar. Después de todo, no había abandonado a su padre, no había malgastado su herencia, suponía que había perdido su privilegio de ser hijo. Sin embargo, el padre no se rinde tan fácilmente. En su mente, su hijo sigue siendo su hijo. El hijo pudo salir de la casa, pero no del corazón de su padre. Pudo alejarse de la mesa, pero nunca de la familia. No dejes de captar el mensaje que hay aquí. Quizás quieras dejar de ser hijo de Dios, pero Dios no está dispuesto a dejar de ser tu padre. Prendeme estas luces de aquí, las de LED de la plataforma. Me impactó esto, ¿no? De que Rembrandt decía, descubrí que hay un problema, que el hijo puede dejar de ser hijo, pero el padre nunca va a dejar de ser padre. Y cuando ayer estuve toda la tarde con esto, mirando el cuadro y mirando los detalles y pensando en estas cosas y recordando esto, que ya pasaron 15 años desde esa vez que estuve ahí, que encima es una copia porque dicen que el original está en Rusia, no sé dónde, qué sé yo. Y yo pensaba en esto, ¿no? En que la iglesia, durante muchos años, durante décadas, predicó este mensaje del hijo pródigo solamente en una dirección. Y yo creo que tiene una amplitud mucho más grande el mensaje que Dios quiere compartir. Porque la iglesia compartió esta palabra miles y miles de veces solamente para hablar de aquellas personas que algún día estuvieron en una iglesia y se fueron de ella, o algún día tuvieron un encuentro con Dios y lo rechazaron luego. Pero lo que Dios ponía en mi corazón es cuántos estamos lejos de Dios a pesar de que estemos en la iglesia. Mariano decía hace un rato, y cuánta verdad en eso, ¿no? Que toda la grandeza de lo público tiene su raíz en lo privado. Que todo lo que nosotros hemos logrado como iglesia, por ejemplo, tiene raíz en lo privado. Algo Dios vio en nuestro corazón, mucho más que en nuestras capacidades y recursos. Algo vio en nuestro corazón, en la intimidad con Él, para poder bendecirnos en tanta variedad de recursos como nos ha bendecido. Dice la Biblia que el Padre ve en lo secreto y recompensa en lo público. Y es interesante esto que cantamos tantas veces, de que Dios es nuestro Abba. Abba es una palabra de origen arameo que significa papá querido, o papito, dicen algunos, o papá. Y de todos los nombres, Padre es el favorito de Dios. Y sabemos que es el que más le gusta porque es el que más usa en la Biblia. Mientras estaba en el mundo, Jesús llamó Padre a Dios más de 200 veces. Por eso cuando Mariano habla tanto, nos ministra tanto con esto de ser hijos, prepárense para el libro que viene. No voy a adelantar nada de lo que quiero decir, porque le dije a Mariano que mi participación en la presentación del libro va a ser las tres líneas del mail que le escribí el día que yo leí el borrador, que es lo más genuino que tengo para presentar ese libro. Pero en las primeras palabras de Jesús que se relatan, Él dice así: no sabéis que debo estar en los negocios de mi Padre. En su triunfante oración final, en Lucas 23, Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente en el Evangelio de Juan, solamente en Juan, Jesús repite este nombre 157 veces. Así que evidentemente a Dios le gusta que lo llamen Padre, y Dios está muy interesado en que entendamos que somos hijos. Después de todo, ¿no nos enseñó Jesús a iniciar nuestra oración universal con la frase Padre nuestro? Es interesante, ¿no? Porque es difícil comprender qué revolucionario era en el contexto de la época de Jesús llamar a Jehová Padre. Hay que entender esto, Hay que estudiar esto para entender la dimensión que tenía esto que Jesús estaba diciendo. Lo que ahora es una práctica común, en el contexto de la época de Jesús, era algo inaudito. Estuve leyendo un historiador de la Biblia, muy bueno, que se llama Joachim Jeremías, y es especialista en el Nuevo Testamento. Y él describe con qué rareza se usaba la expresión, y lo leo literal, dice: auxiliado por mis ayudantes, he examinado las oraciones escritas del antiguo judaísmo. El resultado de este examen es que no se encuentra en lugar alguno, en toda esta enorme cantidad de literatura, la invocación de Dios como Padre. Abba es una palabra de uso corriente. Quiere decir, en el contexto de Jesús, era una palabra de uso hogareño, familiar. Ningún judío jamás se atrevería en ese contexto a dirigirse a Dios de esta manera. Sin embargo, Jesús lo hizo en todas las oraciones que nos entregó a nosotros. En todas. Con una sola excepción, va. Cuando clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en todo el resto, en el Padre nuestro, lo que Jesús está haciendo, además de que leemos y repetimos y sabemos, lo que Jesús está haciendo es autorizándonos a los discípulos en ese momento y a vos, a mí hoy, a repetir la palabra Abba como Él la hizo. O sea, nos está dando pertenencia que le pertenecía solamente a Él. Le da participación de su condición de hijo. Jesús está autorizando a sus discípulos en el Padre nuestro y a nosotros hoy para que le hablen a su Padre celestial de esta forma familiar, de confianza que tenía un papá con su hijo. Y las primeras dos palabras del Padre nuestro son muy ricas en su significado, este Padre nuestro. Padre nuestro nos recuerda que somos bien recibidos en la casa de Dios porque el dueño nos ha adoptado. Así que lo primero que quiero que entiendas es, esta mañana yo hablaba a la iglesia de lo urgente y lo importante, y cómo lo urgente a veces nos desenfoca de lo importante y se nos pasa la vida corriendo atrás de las urgencias. Y las urgencias se convierten en un tirano para nuestra vida y descuidamos lo importante. Y eso le pasa a los cristianos y mucho, no solamente a los que no conocen a Dios. Y yo digo entonces, el tener la concepción de que Dios me adoptó y de que Jesús me participó en esa condición hogareña, familiar, de tratar con Dios como Padre, me tiene que dar a mí una amplitud de cabeza, te lo quiero decir así para que lo entiendas y no te quede en algo que te quede dando vueltas sin entender. Te tiene que abrir la cabeza para entender que no hay absolutamente ninguna circunstancia que pueda hacer que Dios deje de ser tu Padre. Que no hay absolutamente ningún error de tu vida que pueda hacer que Dios quiera que dejes de ser su hijo. Y que todas las mentiras del diablo y el sentimiento de culpa y de fracaso y de frustración deben ser erradicadas con la sola mención del privilegio de ser hijo del Padre. Y que este Padre, como bien lo dice la palabra de Dios, no es igual que esta clase de padres. Dijo Jesús: si vosotros son capaces de darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más puede darles el Abba Padre si fue capaz de dar a su propio hijo? Y a veces perdemos este enfoque, distorsionamos. Si no, no podríamos estar peleando batallas con nuestras propias fuerzas o claudicando frente a cuestiones que nos pasan en la vida. Solamente eso es posible cuando desviamos la mirada del concepto de saber que mi Padre que está en el cielo sabe de qué cosas tengo necesidad y que Él no permitirá que nada me pase, porque Él dijo y prometió, y no es hombre para mentir, es Dios, que no se verá jamás un justo desamparado en esta tierra. Que nunca faltaría el pan en la mesa de sus hijos. Y que aunque tengamos días difíciles en este mundo, aunque tengamos aflicción, dijo él, tengamos fe porque él venció al mundo y nos ha prometido que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás. Dale gloria a él. Cuando oramos el Padre Nuestro, tenemos que recordar, tenemos que tomar conciencia del sentido de pertenencia, de que somos recibidos en la casa del Padre, porque el dueño de la casa nos adoptó. Además de ser Dios, nos adoptó. La misión de Dios, para aquellos que anotan, la misión de Dios es la adopción y fue la adopción y seguirá siendo la adopción. Esa es la misión central del corazón de Dios. Cuando acudimos a Cristo, cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, Dios no solamente nos perdona, también nos adopta. Gloria a Dios por eso. No es que nos perdona y dice, bueno, está bien, te perdono. No, no, nos perdona y nos adopta, a pesar del paquete que traemos a veces. Y a través de errores de la vida, de hechos traumáticos y dramáticos, pasamos de ser huérfanos, condenados, sin esperanza, a ser hijos adoptados, que no tienen más temor, porque el Padre los cuida. ¡Aleluya! Y acá hay muchas personas que podían tomar este micrófono y dar testimonio vivo de eso, de que un día entendieron que Dios era mucho más que una religión, que era una relación personal ofrecida para mi vida, que era un padre que me adoptaba como hijo. Es como que llegas ante el tribunal de Dios ese día, y tal vez para algunos sea este día. El domingo pasado estaba cerrado y dije, tal vez nunca le entregaste tu vida a Cristo, tal vez nunca hiciste una oración de fe como dice la Biblia para asegurar tu salvación e irte esta noche de acá sabiendo que te vas al cielo. Así que si te pasa eso, en vez de irte para allá, cuando se vayan todos, vení para acá y decime, quiero entregarme a Jesucristo. Y yo me olvidé, porque después empezó a venir gente a saludarme y a hablar conmigo y demás, y había una muchachita, no sé si está acá esta noche, pero que estaba parada acá. Yo estaba hablando con la gente y veía que no se movía de ahí. Estaba mi esposa, vi que en un momento se liberó y no fue con ella. Había otros pastores, otros líderes, nada, y ella parada acá. Y yo terminé de atender y me fui a tomar un poquito de agua acá. Y ella se vino. Dijo, pastor, vengo a entregarle mi vida a Jesús. Y a mí me agarró una cosa en el pecho. Porque no hay nada en la vida que yo compare con eso. Nada, nada, nada. Porque esa noche, esa chica tenía un destino de infierno y ahora tiene un destino de cielo. Y yo, por una frase que Dios puso en mi boca en un momento que yo no pensé, yo fui protagonista de ese cambio de historia. ¿Por qué? Porque soy hijo del Padre que todo lo puede. Soy hijo del Padre que cambia historias. Soy hijo del Padre que hace que una muchacha que la sociedad condenó, que la gente que lo rodea condenó, sea adoptada por el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! ¡Ese es Jesús! ¡Ese es Jesucristo! Y es como que llegamos ante el tribunal de Dios, decía, llenos de líos, de rebeliones, de errores, de macanas, de frustraciones, de pecados. Claro, Dios es justo en sí mismo, en su naturaleza, no es que Él decide ser justo, su propia naturaleza incluye la justicia, y él debido a su justicia, él no puede dejar de ver mis pecados. No es que él no se da cuenta, porque uno puede pensar, Dios no se avivó. No, la justicia de Dios es un rayo láser, y cuando yo llego ante él y le abro mi corazón y digo, me arrepiento de mis pecados, te quiero entregar mi vida a Jesús porque entiendo que moriste en la cruz para salvarme y para perdonarme mis pecados, la justicia de Dios ve mis pecados. Él no puede dejar de ver mis pecados, pero por su amor no me puede despreciar. Es tanto el amor de Dios que Él no me puede despreciar. Y lo digo para el que esté acá y diga, pero pastor, si usted supiera mi vida, si usted conociera mi historia, si usted supiera las macanas que me mandé, quiero decirte algo, tal vez yo me quedara así. Pero Dios ya lo sabe todo. Y sin embargo, te está dando una nueva oportunidad. Y así, en un acto que conmovió y asombró hasta los mismos cielos, dice la palabra que Él llevó sobre sí mismo en la cruz el castigo que merecían mis pecados y los tuyos. Cargó, dice que clavó en ese madero, dice que clavó el acta que me era contraria. Dice que había un acta que la tenía redactada el diablo que decía, esto es lo que hiciste, 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 y esta es tu sentencia, por esto que hiciste, por esto que hiciste, por esto que hiciste. Dice que Jesús agarró ese acta, lo puso en la cruz. Y cuando el diablo viene, pero vos te olvidaste. No, no me olvidé, pero está clavado en la cruz del Calvario. Aleluya. La justicia y el amor de Dios quedan satisfechos. Y vos y yo como creación de Dios somos perdonados. Sin embargo, hay una cosa más maravillosa y que me impacta y que no la entendí el día de mi conversión y los primeros días de mi vida, la entendí mucho después. Y es esto, que sin embargo la historia no termina con el perdón divino, que ya para mí sería una cosa impresionante, pero la historia no termina con el perdón de Dios para mi vida. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, el mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando le escribe a la iglesia de Gálatas, le dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dale gloria a Dios. Ya sería bastante que Dios te hubiera limpiado el nombre. Pero Dios hace más que eso. Él te da su nombre. Te perdona, pero te adopta. No solamente te perdona el pecado, sino te adopta. Limpia tu nombre, pero te da su nombre. Pero no solamente termina ahí. Ya sería bastante que Dios te hubiera dado libertad, pero Él hace más. ¿Sabes qué hace? Te lleva a su casa. Te lleva a la gran casa de Dios para que sea tu hogar por toda la eternidad. ¿Hay aquí padres adoptivos? ¿Hay aquí algún papá adoptivo, mamá adoptiva? Tenemos, están arriba con los niños, ahí tú. Los padres adoptivos entienden esto mejor que cualquier persona, porque los padres biológicos como yo sabemos bien el anhelo sincero de tener un hijo. Pero en muchos casos nuestras cunas se llenan con facilidad y decidimos tener un hijo y Dios en su misericordia nos lo da al hijo y chau. En realidad a veces hasta llegan hijos sin haber tomado la decisión. Pero por eso es que los padres adoptivos comprenden la pasión de Dios al adoptarnos. Porque yo he sabido de muchos embarazos no programados, pero nunca he oído de una adopción no programada. He escuchado muchas veces, y bueno, vino, pero nunca he escuchado de una adopción no programada, siempre he escuchado de precio, de sacrificio, de tiempo, de llanto, de dolor, de renovada fuerza, de esperanza, porque yo anhelo tener un hijo que no puedo. Eso he escuchado de cada papá adoptivo. Como aquella tarde que muchos recuerdan, que estaban en ese sector ahí sentados Roxana y Pablo, y lloraban amargamente por un hijo. Y Dios soltó la palabra sobre ellos, le fue profetizado, y al año siguiente, en ese mismo momento, estaban con su hijita aquí, que hoy corre por la iglesia cada domingo. Los padres adoptivos saben lo que es sentir interiormente ese espacio vacío. Saben lo que es buscar. Saben lo que es salir con una misión y asumir la responsabilidad de un niño con un pasado tal vez manchado y con un futuro dudoso. pero no hay nada que les explote más el pecho que poder tener el privilegio de adoptarlo. Eso, todo eso pasó en el corazón de Dios. Todo esto que te cuento pasó en el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea sea adoptado por ese Padre. Dios te adoptó. Dios te buscó. No sos casualidad. Te encontró. Firmó los papeles y te llevó a casa. Gloria a Dios. Dios no estaba aburrido el día que te pensó. Y si hoy es tu día, no estaba aburrido hoy. Él te pensó por tu nombre y por tu apellido, con tu historia y con todas las macanas que me podías contar a mí me impacten. Él te pensó y te buscó hasta que te encontró. Y yo, después de tantos años de servir a Dios, más de una vez he estado ministrando aquí en el altar personas y he sentido la voz de Dios diciéndome, ¿sabes cuánto tiempo la busqué? ¿Sabes todo lo que hice para adoptarla? ¿Sabes hace cuánto que tengo los papeles firmados y ya no se enteró? Eso es lo que pasa en el corazón del Padre cuando nos mira a nosotros. Si tenemos clara nuestra identidad, ¿qué o quién podrá detenernos? Pero tenemos que tener clara esa identidad. ¿Qué podrá hacer que nos alejemos del Padre? Por eso el apóstol decía, nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Porque aunque yo, con actitudes aparentes, dejar de ser hijo, Dios nunca va a dejar de ser Padre. Aleluya. ¿Qué no hará nuestro Padre eterno por nosotros? ¿Qué cosa Él no podrá darnos si es su voluntad? Lo que pueda pasar por tu cabeza, el milagro más difícil, lo más imposible, la mayor prueba, la mayor dificultad, la mayor carga, el mayor sueño, el mayor proyecto. ¿Qué no hará nuestro Padre por nosotros si fue capaz de enviar a su único Hijo? ¿Qué cosa Él no podrá darnos si es su voluntad? Por eso la clave es ser hijos mientras Él sigue siendo Padre. Quiero seguir distrayéndome con las notas. Apágame las luces un momento más y luego prendamos todo, pero apágame un momento más. Vamos al cuadro de Rembrandt. Este amigo mío oculto me dijo así, Jorge, mira bien, mira fijo el cuadro, míralo. Y yo miraba, pero no entendía mucho. Y me dice, lo primero que me dijo es, ¿ves el que está parado a la derecha? El alto, ese es el hermano mayor. Sus expresiones son de juicio. ¿No? ¿Ves la expresión del hermano y del padre que son distintas? Y yo decía, ah, sí, tenés razón. Me dice, pero te voy a dar un regalito que te va a impactar más todavía. Mirarle las manos al Padre. Y yo me puse a mirar las manos al Padre. Yo no sé, ustedes tal vez no lo noten de ahí, pero yo le voy a contar. Y luego mírenlo en internet. Me dice, la mano izquierda está abierta y tiene todos los... Ahí está bueno eso, ¿eh? Ahí. La mano izquierda está más abierta que la derecha. Y está como apretando y se notan los nervios de la parte de arriba de la mano porque lo está apretando contra su pecho. Y la mano derecha es una mano más calmada, sin venas que se ven. Es una mano de amor. Y yo te cuento, yo me quedé ahí como los otros que yo veía quedarse un rato largo. El grupito siguió a la próxima pintura y yo me quedé ahí. Y me dice, pero mira que es una copia, ¿qué me importa lo que sea esto? Yo estoy viendo eso que me acabas de explicar, que ahora puedo ver con mis ojos, porque eso es lo que me pasa a mí, le dije. Y es lo que te digo esta noche, eso es lo que me pasa a mí hoy, que Jesús tiene una mano fuerte, es su diestra, que me sostiene, que me defiende, que me levanta cada vez que me caigo, que le da una piña al diablo cuando viene a atacarme. Pero tengo su mano izquierda del cuadro, que es la que me dice, yo soy tu papá, soy tu Abba, vos sos mi hijo. Y cuando le digo, perdóname, me equivoqué, me dice, vamos de nuevo, porque no hay nada que puedas hacer para que yo te ame menos. Y siento su mano izquierda, que es su muestra de amor, de decir, yo estoy con vos. Yo te amo por encima de lo que sos. Yo tengo planes para tu vida. Y aunque nadie los vea y aunque nadie dé un peso por vos, yo te amo y voy a hacer de tu vida una vida trascendente. Esas dos manos distintas que aprendí a ver en la pintura son las que me acompañan hoy en mi vida. Prende las luces, por favor. Son las que me acompañan hoy en mi vida. Él pelea mis batallas y me sostiene. Pastor Jorge, usted tiene una fuerza y cómo enfrenta al diablo. No, yo no tengo nada, soy un cobarde como vos. Pero cuando el diablo viene, hay una mano con las venas marcadas de mi Señor que me defiende. Y yo veo la mano de Él y entonces sí que el diablo está en problemas, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una mano izquierda, que es la que no ven muchas veces arriba de la plataforma. Es la que no ven en mi ministerio. Es la del papá con el hijo. Cuando estoy triste, cuando estoy llorón, cuando estoy débil, cuando estoy preocupado, cuando me cargan cosas que te pasan. Entonces siento como que Dios ahí me pone esa mano, la izquierda, y me dice, yo estoy con vos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vos confía. Déjame a mí, que todo va a estar bien. Esas mismas manos, la de las venas y las otras, son las que Dios tiene para vos. Igual, igual, igual. No hay diferencias. Estas no son manos para pastores o manos para gente nueva. Son las manos de Dios como Padre en amor a cada uno que se declara su hijo. Y yo siento que esta noche es una noche para eso, para dejarse abrazar por el Padre. Para aquellos que estaban lejos de Dios o para aquellos que por ahí creían estar más cerca de los que están porque están en la iglesia. Pero se puede ser un hijo pródigo dentro de la iglesia. Las iglesias están llenas de hijos pródigos. Una vez hablaba estas cosas con una señora. Dice, pastor, yo sé de qué habló usted hoy. Yo sé de qué habló. Porque el único lugar donde yo recibo un beso y un abrazo es los domingos en la iglesia. Yo no tengo otra oportunidad de sentir eso. Yo puedo sentir el amor del Padre cuando vengo a la iglesia. Y yo siento que muchos tienen que recuperar esa identidad de hijos. Y esa identidad de adoptados por elección. Dios te adoptó por elección. ¿Por qué no hablas un poquito con el Padre ahí? Pero habla como hijo. Mira, yo te quiero ayudar en algo. Dios necesita, viste que decíamos, no tengo nada que ofrecer, nada que te pueda impactar. A Dios no lo impactamos con ninguna palabra, con ninguna frase grandilocuente. Dios no razona como los hombres. Dios quiere tu corazón. Un papá, te amo. Mi Padre, te amo, Señor. No sé cómo fue que me elegiste para adoptarme. Mi cabeza me dice que no, el diablo me dice que no, pero tu palabra dice que sí, tu verdad dice que sí. Tu muerte en la cruz tiene sentido cuando entiendo esto. si no sería demasiado el precio. Y que puedas hablar ahí con Dios como Padre y entender que no solamente te perdona, no solamente te cambia el nombre, sino que además te adopta. Yo puedo sentir en mi espíritu que esta noche muchos hijos pródigos de adentro de la iglesia y algunos de afuera de la iglesia, pero muchos de adentro de la iglesia van a venir caminando por el sendero. Van a venir ensayando alguna frase para decirle: Señor, perdóname, pequé contra el cielo y contra ti, y esperando un justo juicio de Dios. Pero no te vas a encontrar con el Dios juez, te vas a encontrar con el Abba Padre, que te va a decir: no hables más, no me digas nada. Te va a abrazar. Y va a ser fiesta, porque algo nuevo va a empezar en tu relación con Él. Tómate un tiempo ahí. Disfrútatelo vos a solas con Él. Dios ya te buscó, ya se desesperó por vos, ya firmó los papeles y ya te fue a buscar.